Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramés Fernández.
El mensaje de hoy se titula Los dos callados del pastor. Zacarías, capítulo 11. Zacarías está antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. El último es a Malaquías, pero vamos a leer a Zacarías, capítulo 11. ¿Ya lo tienen, amados? Zacarías, capítulo 11. Dice versículo 7 en adelante. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza. Esto es, a los pobres del rebaño. Tomé para mí dos callados. ¿Cuántos callados tomé, pastor? Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Que Dios bendiga su palabra. Puede sentarte. No sé si años Jehová me hizo ver esto y lo guardé en mi corazón para cuando llegara el día compartirlo con ustedes. Ustedes saben que el Señor se nos presenta a nosotros como el pastor. Cuando predicamos la serie de mensajes titulados La plenitud de Cristo, hablamos de su plenitud pastoral, que recibimos su plenitud pastoral. A través del Salmo 23 hemos sido ministrados tantas veces. Casi todos nos sabemos el Salmo 23 de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera. Esos lindos versos que fue la experiencia del salmista, que también era pastor de ovejas. Las figuras más lindas, las lecciones espirituales más profundas y más consoladoras, las usa Dios a través de la figura del pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay un verso muy predicado del Salmo 23, y es el que dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y hablamos siempre de esos dos instrumentos del pastor, la vara y el callado. Pero cuando encontramos aquí que Dios habla de dos callados, nos resulta extraño, porque el pastor tiene una vara y un callado, no dos callados. Y hay algo muy interesante acá, porque Dios habla de dos callados. Y a mí me resulta un poco extraño este lenguaje. Voy a decir por qué. La vara, cuando nosotros pensamos en la vara del pastor, nosotros pensamos que para el pastor la vara es como un palo. Es cierto que es una madera, pero creemos que es un palo rústico y tosco que él usa para apacentar las ovejas. Pero no es así. Cuando una persona está siendo instruida para ser pastor, a veces los niños que son hijos de pastores, que están aprendiendo, los jóvenes que están aprendiendo con sus padres, que tienen el oficio de ser pastores de ovejas, lo instruyen en el uso de la vara. Primeramente, una vara no es un palo cualquiera. La vara, los pastores pasan tiempo, hasta años, buscando entre los árboles una rama que sea precisa y exactamente la vara que ellos necesitan. Porque la vara tiene que ver con el pastor. O sea, no todos los pastores pueden usar todas las varas. Cada pastor busca su vara a su medida. Inclusive, tiene que estar de acuerdo a la mano, al puño, a su tamaño, a un montón de detalles importantes. Quiere decir que no es coger un pastor no puede pastorear con la vara de otro pastor. Ellos preparan esa vara Porque la vara es algo muy especial, muy especial. Y no solamente, le voy a decir por qué es especial, por la utilidad que tiene la vara. La vara, por ejemplo, de los pastores aquí en Estados Unidos, en el oeste, donde se acostumbra a pastorear ovejas, es un rifle. Esa es la vara de los pastores americanos, un rifle. Y cuando ve un animal, pues... Y cuando las ovejas están por allá, le dispara por acá para que se vengan para allá. Son vaqueros. No son ovejeros, son vaqueros. Pero donde se originó el pastoreo de las ovejas, que fue en Oriente, la vara es algo muy especial. Muy especial. Ya les dije que usted tiene que buscar entre todos los árboles, se pasan meses buscando entre los árboles cuál rama es exactamente para mi mano, para todo el tamaño. No es cualquier rama. Y especialmente para mí, porque puede ser que le sirva a otro, pero no a mí. Y después que tienen esa vara y la preparan con todos los detalles, ajustada a la mano, al tamaño del pastor y a un montón de cosas, después hay que saber usar esa vara. Esa vara es el arma del pastor y es un símbolo de su fuerza, de su poder y de su autoridad. La vara está íntimamente identificada con el pastor. Ya les dije que es una representación de su fuerza, de su poder y de su autoridad. Por eso es muy sagrado para el pastor oriental la vara. Los jóvenes, los pastores que están siendo adiestrados, ensayan. Ustedes ven los jóvenes cuando están aprendiendo, que se ponen a hacer competencias acerca al uso de la vara. Porque ellos tienen que usar esa vara como se usa aquí el rifle. Es el arma. Ellos tienen que lanzarlo. A veces en fracciones de segundo la sueltan de la mano cuando viene un animal. Estaba leyendo de un pastor que estaba con otro. Cuenta la historia que él estaba mirando en África, en un lugar de África, en una montaña, mirando los elefantes. Entonces lanzaron una piedra, arrancaron de la montaña una piedra para hacer que los elefantes se movieran, para ellos poderlo verlos. Y en el momento que empujó la piedra, dice que salió una víbora rápidamente así de entre la peña, que él se asombró de la rapidez con que salió. Y dice que fue un asunto instantáneo, que en el momento que ella se levantó, el pastor que estaba con él lanzó la vara en la cabeza, ¡boom! Dice que en segundo la estaba en el suelo muerta. Como que dispara con un revólver. Dice que se levantó así y en el momento él soltó la vara así en segundo, ¡pam! Le dio en la cabeza y la mató. Para mostrar la habilidad con que se usa la vara. Así que el pastor tiene que ser diestro usando la vara. Porque la vara sirve para muchas cosas importantes. Primeramente, la vara es el instrumento para el pastor, como dije, defender a las ovejas. Defenderla de las fieras, de los lobos, de los animales salvajes. Por eso esa mira dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Muy bien, la vara se usa también, muy importante, se usa la vara para contar las ovejas. Cuando el pastor, cuando las ovejas están de pasto que vienen, el pastor se para frente al aprisco redil con la vara en la mano. 2, 3, 4, 5, 6. 7, así sigue. Y cuando le falta una, ahí la vara le seguridad, si falta una. Así que con la vara es que determina cuando le falta una. Hay una perdida. Entonces sale a buscar, deja las 99 y sale a buscar esa que se le perdió. ¿Ven ustedes la utilidad de la vara? Pero lo que más me ministra a mí de la vara es que la vara es el instrumento que usa el pastor para examinar la lana de las ovejas. Ustedes saben, ustedes han visto una oveja, aunque sea en película, ¿no? Ustedes han visto la lana de las ovejas. A veces, cuando están descuidadas, o han crecido mucho, se ve cubierta completamente. Entonces, las garrapatas, los insectos y los animales se adentran a la lana por dentro y no se ven. Entonces ahí hacen su agosto. Y entonces usted puede ver una oveja linda, preciosa, usted la ve por fuera. Inclusive se dice que se hacen ferias de ovejas, exhibiciones de ovejas, y usted la ve linda, porque a veces la planchan y la cortan bien, usted la ve preciosa. Pero hay jueces que son expertos, que inmediatamente van con la vara, hacen así, y dicen, quítame eso de ahí, porque le descubren heridas, hinchazones, enfermedades y muchas cosas que están escondidas y que es una representación de nosotros. A veces estamos muy lindos y cualquiera dice, wow, es un espécimen perfecto. Pero cuando el buen pastor coge la vara y comienza a examinar y así abrirse campo en la lana, ahí ve el Señor todas esas porquerías que tenemos por dentro. En eso estaba pensando David cuando le dijo a Dios, examíname, prueba mi corazón, ensáyame, mira a veces en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David se está presentando a Dios como oveja. Examíname, ensáyame, busca en mi lana, busca adentro de mí. Entonces ahí es que el pastor se da cuenta de la condición de la salud de la oveja, si está saludable o no está saludable. A veces con el montón de lana, la oveja tiene una apariencia de que está en salud, pero solamente el pastor, y usando la vara, es que se percata de que hay enfermedades. A veces se comienza a examinar a una por una para saber. Claro, después que descubre que está enferma, entonces coge el aceite, y con el aceite que cura a las ovejas, Espíritu Santo, amén, algo precioso. Ahora, no estamos hablando de la vara, sino del cayado. Pero le puse el caso de la vara, porque aquí habla de dos cayados, no de una vara y de un cayado. Y es bueno que sepan lo que es una vara y lo que es un cayado, para que hagan diferencias entre las dos cosas. La vara también se usa para disciplinar a la oveja. Cuando a la oveja es testaruda y se sale de la manada y quiere coger su propio camino, y el pastor trata de guiarla donde van todas, y se quiere lucir y salirse con la suya, o se pone malcriada, entonces el pastor usa la vara para disciplinarla. Que para ayudarla, porque para que no se pierda, para que no se salga del camino donde el pastor la está guiando. Y es que la vara es un instrumento para disciplina y es una bendición, ¿no es cierto? Ahora, el cayado es algo mucho más tierno. El cayado es también de madera, pero parece como un bastón. Usted ha visto la sombrilla, ¿verdad? Usted la coge así, el bastón, que tiene una curva, ¿verdad? Que es esa palabra bien puertorriqueña, un garabato, bien dominicana también. Tiene una torcedura, una curva, como el bastón, como la sombrilla, usted la coge así, ¿verdad? El cayado también los pastores lo buscan de acuerdo al tamaño de ellos, de acuerdo a la mano, tamaño de la mano, porque ellos tienen que bregar, esa es su arma, esa es su todo. Y es un cuadro que viene a la mente de nosotros. Ustedes han visto pinturas que a Jesús lo pintan con su cayado, a veces sentado en una piedra, las ovejas allá y él recostado sobre su cayado. Eso no es una imaginación, es un cuadro muy común de los pastores, porque el cayado es el sostén del pastor. Cuando el pastor va a esas rutas largas, es con el cayado que se afinca. Cuando está cansado, se para y se recuesta sobre el cayado y descansa sobre el cayado. A veces están las ovejas ahí comiendo su pasto y él entonces se siente en una piedra y se pone la cabeza sobre el cayado y se pone a meditar o se lo pone aquí, comienza a mirar a las ovejas, cómo está el panorama, a divisar las ovejas. Pero el cayado es un es un tipo de ternura. No es como la vara. La vara es algo más tosco, más rudo, para disciplina, para pelear, para defender, para examinar la salud de las ovejas. A veces a la oveja no le gusta que le estén metiendo el palo ese por ahí porque le molesta. Y más si está enferma, que le dan por el pelado y se... ¡Ay! ¡Ah! Así que la vara, aunque es una bendición para la oveja, no le gusta mucho. Como a nosotros no nos gusta la disciplina tampoco. Dice que ninguna disciplina al presente causa de gozo. Después da frutos. El callado sí le gusta a las ovejas. Le voy a decir por qué le gusta a las ovejas el callado. Porque el callado lo tiene varios usos. Primeramente, el pastor usa el callado por el lado que tiene la curva. No sé cómo decirle a eso. Él lo usa para... Ustedes saben que las ovejas tienen un problema serio. Es común que si usted le quita un corderito a una madre cuando está recién parida y lo aparta, la madre ya no reconoce ese cordero como suyo y lo rechaza y no lo amamanta y no lo atiende. Por eso los pastores pasan, hermanos, es un trabajo que hay, pero que se requiere una destreza tremendo. Miren ustedes, él no lo coge con la mano los corderos, porque si lo coge con la mano, el olor de su mano le puede cambiar en el olfato a la oveja y ella lo rechaza pensando que es otro. Entonces él, para evitar ponerle la mano al cordero, usa el callado, un cuadro bien tierno, cuando él mete la mano así y coge al corderito y lo trae así y se lo pone al lado a la madre y ella lo huele, entonces lo acaricia y... Entonces él no usa la mano porque el olor de su mano puede ser que la confunda. Entonces lo rechaza y ya ustedes saben, si no lo amamanta y nada, pues se muere. Está muy tierno todavía. Así que el callado se usa para unir a los corderos con la madre. Amén. Con cuerdas humanas te trae. Con cuerdas de amor. Se trae así, ¿ves? ¿Eh? El Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, con el calladito del amor, así era. Y se lo traje. Así hace el Espíritu Santo también con el callado. Nos coge por el cuellito así, y nos trae al Señor, que es el Padre, para que el Señor, al olfatiano, este mi hijo amado, este mío, tráemelo acá, y te acaricia. Así que el callado es un instrumento muy tierno, sirve para dar aliento. Con el callado es que el pastor acaricia a las ovejas. Cuando le quiere dar un amorcito, le lo rasca con el calladito. No con la vara. La vara le tiene miedo porque sabe que la vara es un instrumento para defender. Es con el callado la rasca a veces. Y ella le gusta y buscan al pastor. El callado se usa también para el pastor atraer las ovejas hacia él. Hay ovejas que son, algunas son tímidas, muy tímidas. Tienen como problema con falta de estima. Saben que las ovejas son animales que perciben cuando el pastor las ama. Y algunas buscan el amor del pastor, porque se sienten como rechazadas. ¿Sabían ustedes también que los pastores tienen ovejas preferidas? Eso me habló a mí de la elección. De hecho, ustedes han tenido animales. Algunos, ustedes han criado gallinas y pollitos. Yo me crié en la ciudad, pero en casa de vez en cuando, en el patio, mi mamá tenía unas gallinas. Y siempre vi un pollito preferido. Yo, este negrito es mío, el blanquito es mío, el amarillito es mío. Siempre, si hay animal, hay uno que usted lo ve como su mascota. Pues hay pastores. Los pastores generalmente tienen una oveja preferida. Una o dos o tres que siempre la cargan y la acarician y eso. ¿Eh? Y es con el callado que la alan así, la traen hacia ellos. A las que aman mucho, como a las que son tímidas. Que no se sienten amadas, para toda la vida allí, como que triste. Entonces la coge y la trae hacia él. Amén. Quiere decir que se usa el callado para traer los corderos a la madre. Dios nos atrae a los corderitos hacia el Padre. El trabajo del Espíritu Santo. De hecho, La vara es un tipo de la Biblia, de la palabra de Dios. Con la vara es que el Señor hace el trabajo de defendernos, ¿verdad? es con la palabra que vencemos al diablo. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, ¡bim! Se le lanza al diablo, es con la palabra. Cuando nosotros estamos muy soberbios y descontrolados, el Señor usa la palabra, y la palabra nos disciplina y nos exhorta y nos reprende. ¡Bim! La palabra es la vara. Pero el callado es el Espíritu Santo, el otro instrumento de Dios. Es tierno. El Espíritu Santo es tierno, es compasivo. La Biblia le llama el Consolador. Por eso tu vara y tu callado me infunden aliento. Quiere decir que el callado es un instrumento, por eso la Biblia de la vara, para que vean el contraste. Es un instrumento como de ternura, de amor, de compasión, de caricia, de expresión de amor, para unir el cordero con la madre, para que no lo rechace, de coger la que yo amo, la preferida mía, y alarla, para coger la tímida, la que no se siente amada, y atraerla a mí. También se usa el callado cuando las ovejas van de pasto, y van todas juntas. Hay ovejitas que se quieren salir, coger un camino equivocado. Entonces el pastor coge el callado y la vuelve al camino. ¿Entiendes? La coge así, ¡ey, ey, ey! La coge y la trae, vuélvete al camino. Y dice otra vez, vuélvete al camino. ¿Amén? Es que el callado sirve para enderezar tus pasos. Con ternura, el Señor vuelve y te mete al carril de Él. Vuélvete, te quiere salir del propósito, Él viene con el callado y te trae otra vez. Es la forma del Señor tratar contigo el callado. Las ovejas son animales bien torpes. Yo creo que la figura de oveja es perfecta para nosotros. Porque la oveja es un animal bien torpe. Yo no estoy hablando de torpeza en el sentido mental, estoy hablando de torpeza en el sentido espiritual. No va a ser que lo estoy diciendo bruto a ustedes, no. Estoy hablando de espiritualmente, que somos torpes. A veces las ovejas se meten en una clase de problemas. Miren, lo que pasa, a veces las ovejas se salen del pasto y ven allá algunos arbustos verdes que les gusta. Entonces se salen de la majada, del grupo, y se van allá y tratan de coger esas hojas que les gustan y se meten así. Entonces comienzan a meterse. Cuando se meten entre dos árboles pequeños o arbustos o zarzas, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Las ramas la abrazan y se le enredan en la lana. Y entonces están ahí comiendo, pero cuando quieren salir, no pueden salir. ¡Ve! Y comienzan ahí. ¡Ve! Entonces tiene que venir el pastor con el callado y sacarla de ahí. Eso es una representación cuando nos metemos en líos nosotros. Que a veces buscando un buen negocito y buscando una conveniencia por acá, y aquello que se ve atractivo, pastos que no es lo que el pastor me está dando, pero que me gusta, me encanta. Lo codicio, porque es que esas cosas son diferentes. Estas siempre están comiendo hierba, pero que aquello se ve bonito, y tú sales para allá. Y cuando viene a ver, el diablo te enreda entre las zarzas y los arbustos, y entonces ahí te quieres salir, y entonces la lana, que es tu carne, tu naturaleza, no puede salir. Entonces viene el Señor con el callado, con ternura. Cuando tú te metes en los atolladeros, es el callado del pastor el que te saca. Cuando te meten en esos líos por ahí, en esos negocios, en esas decisiones que a veces no toma el Señor en cuenta, y no por el impulso, por la necesidad, porque yo ya no aguanto más. ¡Bum! Y te meten en el lío. Dice, pastor, ayúdame. Porque a veces, cuando nos metemos en esos atolladeros, nosotros mismos no podemos salir, nos enredamos entre los arbustos, entre la farsa, entre la maleza del campo. Y tiene que venir el pastor con el callado, con ternura, a sacar. Otras veces las ovejas ven la montaña alta y suben, comienzan a subir. Entonces, como van en esa inclinación, a veces rebalan y se van así. Y caen en el mar o en el río. Y cuando caen en el río se turban, no encuentran qué hacer. ¡Ah! ¡Se apalean! Entonces tiene que venir el pastor, a veces arriesgando su vida, depende, a sacarla del agua cuando se está ahogando. O cuando se está yendo por un risco, ¿verdad? que está allá abajo y ya se va a caer y el pastor tiene que estar arreglando su vida. ¿Tú has visto a esos cuadros que pintan de Jesús cogiendo a la oveja perdida así? Eso está basado en una realidad. Las ovejas se meten en una clase de problemas. Son torpes. ¿Entienden el cuadro? Muy bien. Ahora ustedes pueden entender aquí los dos callados. Ya saben lo que es un callado. El callado representa al Espíritu Santo y es un instrumento para salvar. Es un instrumento para ayudar. Es el instrumento que Dios usa cuando tú estás en problema. Para acariciarte, para traerte hacia Él, traerte por el camino correcto, para sacarte del problema, para sacarte del peligro. ¿Me están entendiendo? Nunca es un instrumento como la vara, que a veces se usa para golpearte o algo. No, es suave, es tierno. Ahora, aquí habla de dos callados. Vengan ahora conmigo para que puedan entender en Zacarías 11:7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Aquí hay dos callados. A uno le llama a Dios gracia y a otro le llama ataduras. Y noten ustedes que está en plural, ataduras. No una. Ataduras. Ahora, vamos a seguir leyendo. Destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Dije, no os apacentaré. La que muriese, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Aquí está hablando el pastor con fuerza. Está frustrado. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Está hablando enojado el pastor aquí. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré. ¡Pren! Mire. Me imagino que fue el palo. ¡Ja! Sálvese la que pueda, dijo el pastor. Ya no voy a usar. Y el primer callado que rompe la gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Noten ustedes ahora que al callado le llama pacto. A romperse el callado, se rompe el pacto. Y la gracia es un pacto. Y yo lo que veo aquí son los dos pactos. El pacto de la ley, que es el pacto de las ataduras. Y el pacto de la gracia. Que es el pacto de la libertad. Y aquí está hablando del pueblo de Israel. Noten ustedes que este es un pasaje mesiánico. Y dice, y fue deshecho en ese día, o sea, el día de la cruz, cuando Israel rechazó a Cristo, rechazó la gracia. Así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿De qué les recuerda eso? Cuando Judas vendió a Cristo. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Judas representa ahí a Israel que también rechazó al Señor. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Recuerdan ustedes cuando Judas tiró las 30 monedas que las recogieron? Y la metieron en el tesoro. Quebré luego el otro callado ataduras para romper romper la hermandad entre Judá e Israel. Hermanos, aquí viene la aplicación. ¿Qué aprendemos nosotros con esto? Cuando dice que un día, el día que el Señor se enojó, que fue cuando rechazaron el callado gracia, como el callado gracia no funcionó con Israel, el Señor, ¡bran!, lo quebró en un día. Y lo dejó por un tiempo en el callado ataduras. Pero también ni funcionaron con el callado ataduras. Y ¡bran!, y rompió también el callado ataduras. Quiere decir que Israel es un pueblo de tan dura cerviz que ninguno de los dos callados le sirvió al pastor. Ahora yo quiero hacer un... Esto fue dicho para Israel, no para nosotros. Pero lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. ¿Saben qué yo he aprendido, hermanos? Y esto es una realidad espiritual real. Es algo extraño porque el pastor solamente tiene un callado. Y es, ya le dije, tiene que ser adaptado a un montón de detalles de su persona, de su mano, de su tamaño, de muchas cosas, que es lo que pueda bregar con él con facilidad. Él no usa dos, siempre tiene uno. Y no puedo usar el de otro porque no le funciona bien, no es el mío, no es mi arma. Y el hecho que tenga dos está basado en lo complicado que es ese rebaño. Y tengo que tener dos, uno de gracia y otro de ataduras. Cuando la gracia, a ver si funciona. Y no funciona, cojo ataduras. Pero en esta ocasión, a los dos los quebró. Con ninguno de los dos pudo pastorear bien a Israel. Y yo aprendo mucho de esto, hermano. Mucho de esto. Porque esto representa dos pactos. Israel por siglos estuvo en las ataduras de la ley, hermano. La ley se convirtió en una maldición para ellos. Y usted, yo no tengo tiempo para entrar en detalles, pero lo que han leído acerca del Talmud, que son los comentarios de los judíos acerca de la ley, que hay miles de leyes para cada detalle que dijo Moisés. Para el sábado, por ejemplo, el mandamiento del sábado, hay leyes, bueno, hermano, que usted se escandaliza. Por eso fue que cuando ustedes ven en capítulo 12, por ejemplo, de Mateo, cuando los discípulos iban por el sembrado un día de sábado y cogieron espigas, que era permitido comer espigas, pero no sábado. Porque había una ley que decía que no se podía cosechar en sábado. Y como ellos cogieron las espigas y las frotaron en la mano para botar la paja y comerse el trigo, ya era una violación porque estaban cosechando. Y como la ley dice que no se podía cosechar en sábado, estaban violando el sábado porque frotaron un poquito de, en la mano, botaron la paja y se comieron un poquito del grano. Para que ustedes tengan un ejemplo, no se podía escupir, no se podía ir a tantas millas, solamente en el sábado. En la comida que había que lavarse la mano siete veces, qué sé yo, qué por aquí, era ataduras. Y demos gracias al Señor, que el Señor nos libró del callado ataduras. Y que ya a nosotros los gentiles no nos tiene que pastorear con el callado ataduras. Y que ahora no estamos en la vejez de letras, sino en la novedad del Espíritu. No estamos bajo condenación de la ley, sino bajo la salvación del nuevo pacto, pacto de gracia. Y el Señor clavó en la cruz el callado en el madero. El callado era de madero. En el madero clavó las ataduras. Y nos dejó un solo callado para pastorear en el callado de gracia. Pero qué paz. Qué paz. Dijeron amén, pero ahora prepárense para el otro. Sucede, hermanos, que como nuestra naturaleza es religiosa. ¿Aló? ¿Están oyendo? Como nuestra naturaleza es religiosa, y lo que más ha habido en la historia de la iglesia cristiana, a pesar de lo enfático que es Dios, y Dios dice la palabra, aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales yo usaré un nuevo callado con la casa de Israel, no como el callado que usé con vuestros padres el día que los tomé de la esclavitud y los conduje por el desierto, y estos siglos. No usaré más el callado ataduras, sino que lo voy a pastorear con el callado de gracia, dice el Señor. Nadie dirá, conoce al Señor, todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Yo pondré mis leyes en su corazón, y nadie va a tener que decirle a ustedes, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Yo pondré el temor, las leyes estarán en vuestro corazón, y saldrán en una forma espontánea, cuando yo siembre en ustedes el hombre nuevo, que es según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Eso anunció Dios y eso es real. Por eso Pablo dice, cuando habla de las obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, Ahí está la ley de la carne. Cuando habla de del fruto del Espíritu, habla del fruto, fruto. Solamente el Espíritu da fruto. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Dice, sobre tales cosas no hay ley. En el Espíritu no hay ley. Porque en el Espíritu la ley está en nuestro corazón. Y Dios no tiene que escribir 5 libros para enseñarme a mí a no hacerle daño al prójimo. 5 libros tuvo Dios que escribir para decirle a Israel que no le hagan, no, ni siquiera le pudo lograr que amaran al prójimo, que no le hagan daño. Sin embargo, ahora Dios no tiene que escribir 5 libros. Ya escribió en la tabla de piedra de mi corazón, escribió el hombre nuevo que está hecho para servir a Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo. ¿Me están entendiendo, amado? Quiere decir que Dios en estos últimos días está usando el callado gracia. Y Dios dejó el callado ataduras para un lado. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que son religiosos y fueron instruidos y tienen una educación religiosa. ¿Y saben ustedes una cosa, hermanos? La conclusión que yo he llegado observando la historia de la iglesia y observando hoy, que hay quienes rechazan el callado gracia y prefieren el callado ataduras. ¿Sabe por qué? Porque él es más cómodo a la atadura. Es más, yo voy más allá. Hay personas que de la única manera que Dios lo va a salvar es con el callado ataduras. Le voy a decir por qué. Porque ellos no entienden el callado gracia. La gracia es una piedra de tropiezo para aquel hombre que no ha llegado a la elevación de la revelación, hasta que el Señor no quite el velo, como a los judíos, no se lo quite el velo, no van a poder ver, entender y ser ministrados con el callado gracia, porque el callado gracia es una espada de 2 filos. Hay quienes usan la gracia para destruirse. Y como Dios le da familiaridad y confianza, abusan de Dios. Y como saben que hay perdón como estipulación del pacto, pues vivo como me da la gana. Pero porque el Señor tarde o temprano va a usar el callado. Hagamos males para que nos vengan bienes, como decía Pablo. Y viven desordenadamente porque no entienden la gracia. Porque no entienden que la gracia, el callado gracia, es un callado que te ata a Dios por amor. Y cuando tú ves el perdón de Dios, entre más te perdona, más le ama, más le quiere honrar. Y cuando tú eres infiel, Él, aunque tú eres infiel, es fiel y sigue siendo fiel. Entonces te compromete más con Él y más le quiere servir y más le quiere obedecer y más te quiere entregar a Él. Porque cuando yo fallo, entonces viene Él y me libra del problema. Entonces, como tú entiendes el amor de Dios, entonces tú respondes con más demanda a ese callado gracia. Pero hay quienes, hermanos, de la única manera que Dios lo sabe con el callado ataduras. Hay gente que si la ley no le pone freno, ¡ay, hermanos! De verdad. Y hay muchos que salieron de Egipto en esa manera. Deberían de quedarse allá. Créanme, hermano. Porque allá funcionaban bien. Miren, yo puedo escribir un libro del callado atadura y el callado gracia. Porque yo salí con 80 esclavos de Egipto. Y a los pocos meses andan por ahí que ya no le sirven al Señor. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente entramos aquí en la gracia. Y ya no eran 24 horas sagradas. Y ya se vieron la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya estaban turbados como un pez cuando usted lo saca del agua que se queda sin respiración. Inmediatamente, hermano, andan por ahí como ovejas sin pastor. Todavía defendiendo. Pero que ellos, hay que ponerle, miren, hermano, no, es como el niño, porque la ley dice que la ley es una maestra de niños. ¿Saben ustedes por qué la ley es una maestra de niños? Porque la ley tiene una ley para todo. ¿Cómo te cría un niño? No te levantes, no te pares, no te muevas, no te pongas. Muchacho, te va a caer, muchacho, ey, mira, ey, no te muevas, espera, uy, ay. Y para todo hay que poner una serie de reglas. Van a jugar en el patio, pero no me usen la manguera. No me sucen el piso. No me hagan aquello. Van a jugar aquí. Cuidado con los muebles. Cuidado que van a subir en la cama. Y de la única manera que el niño entiende es poniéndole leyes.
Pero la Biblia dice que la ley de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, está sembrada en ti. ¡Gloria a Dios! Y tú no tienes que haber un mandamiento que te diga a ti que no mate al hermano. Porque el amor está sembrado en ti. Y eso es lo que Pablo habla de la libertad del Evangelio. Que hay que saberla usar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo podía vivir en la gracia. Porque Pablo, muchas veces, si había que raparse la cabeza, se la raspaba. No hay que comer carne, no la como. Usted, hermano, ahí me privo de mi libertad en Cristo para ayudar a mi hermano. Ese podía vivir en la gracia. Y a pesar de que era un hombre enamorado de la gracia, que subió al tercer cielo y a nadie le reveló Dios como la gracia, sin embargo, no hay un hombre más santo en el Nuevo Testamento después de Cristo que Pablo. Ni Pedro, que vivió en la ley, era como Pablo. Esa demanda de santidad, ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de morir por cumplir el ideal de Dios. Yo golpeo mi cuerpo, dice, no sea que yo siendo heraldo venga a ser tropiezo para otro. Hiero mi carne cada día. Ese es el hombre de la gracia hablando así. Léanse las epístolas. Las epístolas hablan más de consejos que de gracia. Ese podía vivir en la gracia. Porque ese Dios lo podía pastorear con el callado. Gracia. Pero hay gente que tiene que ser con el callado ataduras. Y a fuerza fuetazo que el Señor lo tiene que tratar. Porque no saben vivir en la libertad gloriosa. La libertad los escandaliza o los libera. Los libera, los mete en un libertinaje. No saben comportarse. No sé si transmito lo que te doy. Por eso que hay gente que hay que decirle, ok, comida, no coma esto, no soda, no cola, no esto, no aquello, no carne cerdo, esa carne tiene mucho colesterol, aquella, tiene que cuidar tu cuerpo. En cuanto al vestir, mira la falda que llega hasta acá, el pelo no más de acá, aquello allá, no está malo, hermano, porque hay gente que si no es así no van a llegar al cielo. No, ustedes se ríen, de verdad, hermano, no van a llegar al cielo. A la playa, mejor no vaya. Deporte, no te metes en deporte, porque si te hace famoso va a dejar a Cristo. Bombero, no, porque el bombero a veces tiene peligro, y el cristiano no debe estar en eso. Policía, no, porque puede venir un ladrón y pega un tiro, y después te pasa un asesino, no te metas policía. Salón de belleza, no puede tener, porque va a pelar mujeres, y a veces te van a pedir un estilo que no es cristiano, va a tener que hacerlo en contra de tu voluntad, y la está prostituyendo. Y hay que ponerle 20.000 leyes hasta para respirar, porque es que ellos no se saben comportar. Y como no se saben comportar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hay que pastorearlo con las ataduras. Y saben ustedes que hay otros que ni las, como Israel, que ni las ataduras los ata. Yo no sé yo, pero el Señor eligió para mí el callado gracia. Y soy un enamorado de la gracia. Gloria a Dios. Y es increíble. Es increíble. En estos días estaba hablando Pablo y yo de que Dios no tiene que hacer un balance a veces a nosotros. Porque siendo nosotros un ministerio de restauración y un ministerio del evangelio, hay tantas demandas en nuestros hermanos que yo a veces le digo a Dios, Señor, te quiris y llévalo suave a los hermanos. Porque hay una demanda aquí. Todo lo que Dios profetiza y dice es santidad, es una demanda más. Pero cualquiera que nos ve dice, oye, pero esta gente sana religiosa. No, hermano. Este es un evangelio. Este es un. Nosotros salimos de la esclavitud religiosa. Y Dios nos hizo vivir en la esclavitud para que apreciemos la gracia y sepamos vivir en ella. Y yo le oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y le digo, Señor, nunca más use el callado atadura conmigo. Prefiero el callado gracia. No lo quiebre, Señor. No lo rompa, Padre. Porque en algunos dicen, mire, y yo me doy una revelación. A ver, yo antes me creí un Moisés de la gracia. Yo quería sacar a todos los religiosos de la religión. Y ahora no. Ahora vienen a mí. Me gusta tu iglesia, hermano. ¿Qué decía ahí? Yo creo que usted está bien ahí. Y ellos dicen, ¿cómo hacer? Está gozando de la libertad y me quieres a mí en la esclavitud. Es que tú, mejor. Es que yo, 80 salieron, hermano. Yo creo que quedan 15. Y andan por ahí con perdidos, hermano. Perdidos, no le están sirviendo al Señor. Y eran gente allá, ancianos de iglesia. En cuanto a la ley, intachable. Ejemplos eran allá, en Egipto, cuando estaban conmigo. Salieron y se desbocaron. Y estoy orando al Señor que me lo vuelva otra vez allá. No aquí, aquí no lo quiero, allá. No, de verdad, le voy a decir por qué allá. Porque allá funcionaban, aquí no funcionan. Ellos son esclavos, nacieron para ser esclavos. Que yo lo lleve allá y el Señor lo va a llevar al cielo con las ataduras, poniéndole límite. poniéndole un código en cada detalle de conducta. A la 42 no voy porque allá hay pornografía. No camino por la 42 ni por la otra avenida, me voy por el otro lado, West Side Highway, no por allá, no. Sí, porque por ahí hay pornografía. Aquí hay mujeres en bikini. Allá hay que poner un freno en todo. Porque no saben vivir. Ellos no saben lo que es gracia. Ah, como el Señor me perdona, hago lo que me da la gana. Así actúan. O si no, se esclavizan demasiado. Pues miren, hermanos, yo aprendí algo. Ya yo no estoy sacando a todo el mundo de su religión. Dejemos a los... El Señor tiene ovejas de otro redil que no es la gracia. Dice Pablo, no es de todos la fe. Y está hablando de la fe de la gracia. Y dice que los hijos de la esclava, los hijos de la esclava, siempre van a perseguir a los hijos de la libre. Yo antes me maravillaba. ¿Y por qué me golpean tanto? ¿Y por qué me aborrecen? ¿Y por qué me vienen espiando? Y después Dios me dijo en Gálatas que los hijos de la esclava, o sea, de la ley, del callado atadura, siempre van a estar persiguiendo a los hijos de la libre. Así como Ismael persiguió a Isaac y lo molestaba todos los días. Y ahora estamos metidos en un dilema, porque algunos dirán, no, yo soy de la gracia. No, vamos a ver si es verdad. Depende si tú sabes ser pastoreado con la gracia. Depende. Depende si te enamoras de la gracia.
Que hable Moisés, que hable Moisés, no, con Dios, no nosotros, porque vamos a morir.
Dice Jehová, yo descendí para meterle temor, para que haga mi voluntad. Tuvo que meterle miedo para que haga su voluntad, porque no había nacido de nuevo. Pero cuando usted va al Calvario y ve al Rey del Universo colgado en una cruz, y que Dios lo hizo pecado por nosotros, el inocente, siendo, míralo allá llorando, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado, Padre mío? ¿Por qué? El que no tenía pecado, el que nunca en la eternidad se había separado de Dios, ahora, la primera vez que es separado de Dios, por tu pecado y el mío. ¿Quién allí no dice, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga? ¡Aleluya! Y hay más demanda de santidad en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario Dios mostró que no quiere nada con el pecado, porque aún a su propio hijo lo ignoró en la cruz, no porque era pecador, sino porque llevaba consigo el pecado tuyo y mío. Hay como del cielo a la tierra más santidad en la cruz que en el Sinaí con todos los relámpagos y los truenos. Y cuando un hombre ha nacido de nuevo ya y sabe amar a Dios, el amor de Dios es freno. ¿Saben qué decía San Agustín? A ver si entienden esto. San Agustín decía, amas y haz lo que quieras. ¿Qué le pasa? ¿Están de acuerdo con San Agustín? ¿Cuántos están de acuerdo con San Agustín? Levanten la mano. Bájenla ustedes. ¿Cuántos, sean sinceros, cuántos no están de acuerdo con San Agustín? ¿Ve? Ustedes son ataduras. Le voy a decir por qué. Yo le tiré el examencito. Porque ya ustedes están perjuiciados con la religión. Ama ya lo que quiera. Ah, quiere decir que vive como le da la gana. Es que si usted ama, no vive como le da la gana. Ahí te tiré el anzuelo para que quede cogidito a él. La religión no ha dañado la mente a nosotros, hermano. Cuando usted ama a su esposa, usted no se va a ir con otra mujer. Aunque la esposa suya, usted vaya y no le pregunte a qué hora llegó. Usted la ama. Y cuando usted no está con ella y vienen a insinuarle, usted dice, no, porque yo amo a esa mujer, la respeto. Ah, ama y haz lo que quiera. Es que el que ama no hace lo que quiera. Por eso porque San Agustín lo tiró. Ah, el que ama a Dios no vive como le da la gana. Todo lo contrario. Vive agarrado a Dios y anclado al Señor. Porque le ama. Gloria a Dios. Es más, el freno se convierte en el freno, el amor se convierte en el freno. En el freno. Cada vez que más, no, yo amo al Señor, no amo yo al Señor. No, porque amo al Señor. Esa es la gracia, el callado gracia. Perdónenme aquello que levantó la mano y yo le dije que eran ataduras. Era simplemente una ilustración para que ustedes vean los prejuicios que la religión nos ha pastoreado a nosotros estos años. No hay tal cosa como gracia y haz lo que quiera. La gracia no se hace. Todo lo contrario. La gracia tiene más demanda que la ley. Porque la ley lo único que dice, no le mete el cuchillo al hermano. ¿Sabe qué dice la gracia? Es que cuando te enojas locamente contra él, ya lo mataste. La ley dice, no te acuestes con ella, no la lleve al hotel. La gracia dice, ni la mires para codiciarla, porque ya adulteraste con ella en el corazón. La ley dice, no hable mentira. La gracia dice, solamente con una mirada, un gesto, o hacerle creer al hermano una cosa que no es lo que te preguntó, ya mentiste. Porque en la intención hay mentira. ¿Cuál es la más demanda? ¿En el callado a gracia o atadura? Porque el callado atadura te dice, no haga esto, ya te hace una lista, y tú es así. Estas son las objeciones, yo las cumplo y ya estoy bien. Pero la gracia nunca termina. Porque hay una demanda interna por agradar a Dios. Que tú cuando le falles lloras y te derrites, aunque te diga te perdones. Ay, Señor, creo en tu perdón. Pero es que tú eres tan bueno conmigo. Y tú eres tan tierno conmigo. Que cuando yo estoy infiel, entonces que tú me das más. Y entonces hay más demanda. Más te debo, más te debo. Me quiero morir por ti. Yo le voy a decir al Señor que quiebre el callado ataduras para el amanecer de la esperanza. Amén. Lo quiebra. Lo quiebra. Amén. ¿Saben qué estoy aconsejando? Gente que me llama a mí a pedirme consejo. Miren, en la iglesia mía que yo uso pantalón y me rechazan, qué sé yo qué, por allá. ¿Qué usted cree? En esta semana me llama una persona. Le digo, mire, hermano. Esa es la norma de su iglesia, que la mujer no debe usar pantalón. ¿Es su norma en la iglesia? Sí, ahí es una ley. Ah, pues mira, hermano. Si allí es una ley, cúmplala. No se ponga usted a violentar el ambiente de su iglesia por vivir como le da la gana. Si esa es la norma que su pastor, el concilio, quien sea, haya establecido, usted la respeta y se somete a ella. O si no, cambie de redil. Porque si el callado que el Señor está usando en esa iglesia es el callado atadura, pues no lo va a cambiar usted. Mire, donde yo estaba, yo sabía que el callado atadura no le iba a cambiar a nadie. Hay quienes todavía tienen un sueño allá que va a cambiar. Eso no va a cambiar, hermano. Eso tiene más de 150 años en atadura. Y las normas, los libros, todo lo que te lleva a atadura, la predicación es atadura. Cristo no aparece, ni confianza en Dios, ni en la gracia. Todo, haz esto y irá para el cielo. ¿Usted cree que yo voy a cambiar ese ambiente? Cogí mi maleta y me fui con mi música para otra parte. ¡Punto! Voy a adorar que la vida entera. No, que Dios te llamó aquí para que tú... Esto hay que cambiarlo, cambiarlo. Lo que yo he visto es que todo lo que trata de cambiarlo lo cambian a ellos. Y viven frustrados y amargados, sometidos a la religión toda la vida. No, hermano, no. Parece que el Señor en su misericordia me eligió a mí para la gracia. ¿Amén, hermanos? Pues yo no voy a cambiar. Antes sí yo pensaba que voy a salir a libertar. No, yo no voy a libertar a nadie. Que liberta el Señor. Yo voy a vivir en la gracia, hermano. Aleluya. Amén. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo puede ser si estamos en el nuevo pacto? Estamos en el nuevo pacto. Pero hay gente que de la única manera que tú lo salvas es con el viejo. Porque de la única manera que se le pone freno a su conducta es poniéndole leyes. Porque no se saben comportar. Miren. ¿Ustedes creen que es una mentira? Vayan a las leyes de esas iglesias para que ustedes vean que no se puede ir a la playa. ¿Qué dice la gracia? La gracia no te dice que no vaya a la playa. La gracia te dice a ti que te sepa comportar como un cristiano nacido de nuevo en la playa. No que no vaya, que te sepa comportar. Eso te dice la gracia a ti. La gracia no te dice pantalón sí, falda no. No. La gracia te dice decencia, decoro, sencillez, a veces los sabe usar, vergüenza, decoro, sencillez, no vanidad, no orgullo, pero no te dice esto, aquello, eso lo pusieron los hombres, eres tú por dentro que te pone la norma y dice no. Porque para la reina de Inglaterra, cuando se convirtió al Señor Jesucristo, no le digan a usted que un vestido, que tenía que usar vestido de $7, cuando ella tenía tesoro que no encontraba que hacer con ellos. Se lo podía poner de un millón y no era vanidad, porque le sobraban los millones. Pero para muchos aquí que lo que ganan es para pagar la renta, que vayan allá a la tienda más cara y se compren un vestido que no pueden pagar y esclavizarse. Ay, hermanito, eso vanidad. Entonces, lo que vanidad para mí no es para ti, eso depende. La medida de fe que Dios repartió a cada uno y su estatus y un montón de otras cosas que Dios analiza. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay pantalones indecentes y hay pantalones decentes y hay falda terriblemente indecente y hay falda decente. El problema no está en la falda, el problema está en el corazón, en la motivación de lo que tú andas buscando. ¿Para qué te viste? ¿Para qué te pones sexy? ¿Para estar atrayendo a los hombres para que pequen con tu cuerpo? ¿O tú estás pensando en alabar a Dios en el vestir? Como dice la gracia, si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Eso dice la gracia en el nuevo pacto. No le estoy leyendo a Isaías, estoy leyendo a Pablo. Ah, no, pero en algunos círculos yo le doy la razón. Hay que hacer leyes. Y yo le pido a Dios que la mayoría de la esperanza, por favor, quiebre el callado atadura, porque yo no lo quiero aquí. Este pueblo tiene que saber vivir en la gracia. Y ser pastoreado con la paz, con la vara. Con el callado de gracia, con una demanda de santidad como la que tuvo Cristo, pero con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese sentido común, qué belleza de Pablo, todo me es lícito, no todo conviene. El religioso dice, bueno, yo lo hago porque la Biblia no lo dice. Es que hay un montón de cosas que la Biblia no dice ahí, pero lo específicamente, gracias por la palabra, pero lo dice tácitamente, está sobreentendido, es porque Dios enseña principios, y los principios, las normas cambian con el tiempo. Posiblemente dentro de 20 años el pantalón va a ser de la mujer y la falda va a ser del hombre, quién sabe. No, ustedes se ríen, si la primera que usaron pantalones fueron las mujeres y el hombre se la quitó. Se lo quitó. Eso fue culturalmente, así fue. Antes todo el mundo usaba falda. Después la mujer fue que comenzó a dividir para montarse en los caballos el asunto aquí. Porque dentro de 20 años eso puede cambiar. Y los hombres con sus falditas jugando baloncesto y cosas. Y las mujeres, ¿quién sabe? Nadie sabe. Pero escuchen, pero los principios, óigame, pero los principios de santidad siguen siendo los mismos. Aunque llegue el día que los hombres usen taparrabos, y sigue siendo el mismo, hermano. Por eso que yo creo en principios, porque los principios se adaptan a los siglos y a la cultura. ¿Me están entendiendo, hermano? Porque de esencia, ¿tú te lo entiendes? Cuando usted no nació de nuevo, usted puede andar desnudo y decir, no, eso es una indecencia. ¿Qué malo tiene eso? Es que usted está ciego, usted no ve. Porque usted no quiere ver, porque a usted le gusta vestir así. Por eso usted le gusta así. Por eso usted cree que a nadie le está haciendo daño. Pero cuando usted quiere agradar a Dios de verdad, como dijo Jesús, si ustedes quieren saber si yo vengo de Dios, lo conocerían. Prueben la doctrina, o si no, crean a mis obras. El que se quiere engañar, se engaña porque quiere. Porque el que quiere agradar a Dios, no tiene que hacerle pregunta ni al pastor de que si esto es malo o bueno. Porque la ley de vida en Cristo Jesús está metida en el hombre nuevo. Y te dice a ti, no. Usted puede decir que beber alcohol no es malo. Sí, señores, y hasta Pablo le dijo a Timoteo que se bebiera un poquito de vino por causa de su estómago. Es cultura entre los judíos tomarse su vinito, aún a la Pascua se la toman. Usted puede coger eso también y tropezar y morirse. Sí, porque puede ser que usted no tenga freno y a usted le guste el alcohol y se tire la primera copita y con la primera lleva la tercera y la cuarta y la botella y entonces viene el litro y con el litro viene la tinaja esa grande de añejamiento. Cuando viene a ver para Alcohólicos Anónimos hacer fila ya y para los programas. Amén. Porque hay otra parte de la Biblia que dice que no mires el vino en el vaso cuando rojea porque es carnecedor y el que hierra no es sabio, porque puede ser que con el olorcito te cautive y te meta. ¿Y quién dice que se va a tirar el primero y no se va a tirar el segundo? Si los alcohólicos comenzaron con el primero y ahora no saben frenar el último. Entonces, el sabio dice, yo no lo voy a dudar, dice, no deis lugar a la carne. Una copita me puede llevar a mí a un mundo de desenfreno, y yo no confío en mi abstenencia. Yo no creo que va a tener control. Yo mejor dejo eso. ¿Por qué tengo que meterme si yo no necesito el vino? El vino es para gozarse, y yo tengo a Cristo que me goza. I don't need that. Amén. Gloria a Dios. ¿O no dice la Biblia? Dice la Biblia, no embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, sino emborráchate del Espíritu Santo. Así dice el callado gracia. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Me lo puedo tomar el poquito de vino. Me lo puedo tomar. ¿Quién me condena? La Biblia, si está Pablo, lo recomienda a Timoteo. Pero yo decido que no. Porque meterme ahí era el lugar a mi carne, que no se sabe si hay una herencia de borrachín en mi bisabuelo. Déjame dejar la cosa así como está. Déjame dejar ese asunto ahí, porque yo no sé a lo que yo puedo llegar. Porque todo el mundo dice lo mismo. Yo me controlo, yo. Nadie es alcohólico, hermano. Cuando uno me lo dice que es alcohólico, ya ese porque el Espíritu Santo lo cogió. Nadie es alcohólico. No, yo no tengo ningún problema con el alcohol. ¿Quién dijo? Yo no tomo mucho, un poquito. Todo el mundo, ¿ah? Le puse el ejemplo del alcohol, pero se aplica a todos los principios de la vida. Hay gente que dice que no fuma porque la vida no lo prohíbe. Hay muchas cosas que son de hoy. La Biblia no dice no vea pornografía. No lo dice así, pero dice que mire una mujer, que la mire solamente para cobijar, ya adulteró. Se peca con la mente. Entonces los principios del reino están ahí. Hay que se quiere engañar y dice, no son malos, porque la Biblia no dice nada. El que quiere agradar a Dios en la gracia dice, no, yo debo vivir en el cielo, y en el cielo todo va a ser sublime y espiritual, y yo no voy a necesitar eso allá, no lo necesito aquí. Yo quiero agradar a mi Señor en espíritu y en verdad. Por eso dice el apóstol, bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Y cuando usted lo haga, hágalo por fe, porque lo que no es de fe es pecado. Y si el apóstol te dice la clave en el callado de la gracia. Tengo duda en cuanto a esto. Pablo te dice, si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. ¿Te han oído esta ilustración? Que creo que usó el hermano David Greco, de aquel hermano que tenía problemas con el cigarrillo y decía que fumaba porque la Biblia no lo decía. Entonces hasta que alguien le dijo, bueno, fuma. Dice aquí, si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo para gloria de Dios. Y después vino, hermano, ¿qué pasó? No, dejé el cigarrillo. ¿Por qué? La Biblia no dice que no fume, sí, pero dice, cuando yo cogí el cigarrillo, dije, Señor, lo hago para ti. Dije, no, como que no coincide, como que no agrada no tirando humo por la... No. Ese tenía la ley del Espíritu que le decía... Sí, no hay nada escrito en la ley, en el callado atadura no hay nada escrito, pero en la gracia hay muchas cosas con respecto a eso. ¿Me están entendiendo, hermano? Qué lindo es andar en la gracia, porque todo me es lícito, pero no conviene. Y yo con madurez decido, por agrado mi Señor, y porque yo no quiero ni siquiera pisar la alfombra de la entrada de la carne. Porque cuando yo toco la alfombra, yo puedo irme para ahí, el diablo alarma para allá adentro. No, yo no, ¿por qué tengo que tocar esa alfombra? Si yo tengo la alfombra del Señor, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y cuando juego al baloncesto, lo juego con la gracia. Tiro la bola. Yo no necesito eso, hermano. Amén. Si el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. ¿Y ahora qué decides? ¿Quieres? ¿Cuál de los dos callados? Señor, no puedes pastorearte con los dos. ¿Cuál quiere que rompa de los dos? Mírenlo aquí, tienda. No es la hermana. Hermana para mí. No lo rompo. ¿Lo puedo romper? ¿Te sobra esto? ¿Ya no vale nada? Pues entonces es que es la atadura, entonces. Porque la gracia sí vale. Mira que están los dos hermanos. ¿Qué? Dejamos la gracia y rompemos atadura. ¿Eh? ¿Eh? Está muy fuerte, atadura. Solamente el señor y con un serrucho lo corta esta fuerte. Yo no quiero pasar vergüenza delante de ustedes. Puede ser que lo pueda romper en la puntita aquí. Pero la Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Dios. Para esto, miren. No es fácil romper la atadura. Pero mire, yo le prometo que nos ponemos de pie y oramos y el Señor lo hace. Ponte en pie. Amén. Aleluya. No es fácil romper el callado atadura. Fuerte, hermano. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Te lleva el mensaje? ¿Te lo lleva? Gloria a Dios. En gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar. Y el Señor te dio el himno. Por gracia. Amén. Levanta la mano. Solo por gracia entraremos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, aquí hay una vida que vino a aceptar a Cristo. Vamos a pastorearlo con el callado gracia. Amén. ¿Es que sí? ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo, hermano? El callado gracia te llama.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.